Cuando no tiene la gracia divina, el karma puede no dejar su sello tan fuerte. Quiere decir, el sufrimiento no es tanto como cuando no tiene la gracia divina. ¿De qué depende la gracia divina? Nuestro acercamiento a Dios. La gracia divina siempre sopla, Ramakrishna solía decir. El viento de la gracia divina siempre sopla. Tiene que levantar la vela. Es como un bote que si no tiene velas, tiene que ir por la fuerza de los brazos. Especialmente cuando es contra el corriente. La vida espiritual es contra el corriente. La tendencia natural de todo ser creado es ir hacia abajo. Esa tendencia está también en el ser humano. La vida espiritual es ir contra esa naturaleza. Por eso es difícil. Son pocos los que pueden dedicar totalmente a la vida espiritual. Cuando uno recuerda a Dios, entonces siente la gracia. Si no, aunque venga el sufrimiento, en eso también ve la mano de Dios. Es para mi bien, para fortalecernos o para enseñarnos los impedimentos que hay en el mundo. Dice uno de los Upanishads: Nayam Atma Balahinena Labhyaha. Ese Atman, ese ser o ser supremo, no puede ser alcanzado por los débiles. No solamente débiles físicamente, sino por la fuerza interior, mental. No puede ser fuerte físicamente, puede conquistar todo el mundo entero, pero si no ha dominado sus propias sentidos, no ha logrado nada. Y otra cosa, ¿qué es karma? Uno hace algunas acciones. Y los resultados puede ser que vengan enseguida o vengan más tarde. Y toda la vida lo que hacemos, no podemos cosechar en esta misma vida. Entonces guardamos para otro. Quiere decir, karma es el resultado de nuestras propias acciones. No es una cosa extraña. Si uno pone el dedo en el fuego, ¿es el quién? Así. Uno cosecha lo que siembra, como dicen todas las escrituras. Dios no da nada. Si usted sembró bien, entonces va a cosechar bien. Entonces, si hacemos ahora en esta vida todo lo que debemos hacer y evitamos todo lo que no debemos hacer, entonces sembramos un futuro bueno. Y cómo, entonces surge la pregunta, ¿cómo puede ser que el resultado de las acciones disminuyan si tiene la gracia de Dios? Dios puede perdonar. Y para que no se, para que cumpla la ley, va a permitir que sufra un poco, pero no mucho. Además, hago otra cosa. Cuando uno apoya en Dios, el sufrimiento no parece enorme. Pueden venir dificultades como montaña, pero cuando uno apoya en Dios, pasan como una pequeña ola. Pero muy pocos pueden tener esa firmeza y confianza en Dios. Porque cuando viene el sufrimiento, se ponen nerviosos, dificultades cuando vienen también. Pierde la cabeza. No sabe qué hacer. La preocupación no da ningún resultado. Más bien debilita la mente. Tiene que hacer todo lo que puede, después dejar todo en la mano de Dios. ¿Alguna otra pregunta? Entregar todo al Señor. Haga todo lo que pueda. Después dejen la mano. Usted no puede hacer nada. Sabe que no puede hacer nada. Una vez terminado todo lo que podía hacer, pudo hacer. Ya tiene mente tranquila. Yo hice todo lo que pude. Ahora, oh Señor, tú sabes qué tiene que hacer. Ahí. Por eso esa confianza cuando viene, confianza en Dios, fe en Dios. Fe no solamente de su existencia, sino fe en que Él nunca nos hace ningún mal. Todo lo que sucede, sucede por la voluntad de Dios. Y aunque parezca mal a nuestros ojos, tiene un sentido para que podemos aprender alguna vez ha mejorado algo con su preocupación. Entonces, ¿para qué? En vez de preocupar con los asuntos del mundo, hay que pensar en Dios, esos momentos o tiempo que está perturbada. Trate de pensar en Dios. Es mi mejor preocupación, ¿sabes? Y eso da buen resultado. Otro no. Otro solo nos desgasta. La gente va. Estudiar yoga, aprender a relajar. ¿En relajar en qué? El cuerpo, si está preocupado, no puede relajar. Después de rezar, uno siente más relajado que si puede rezar aunque sea un minuto. Concentrar en Dios, eso da más relajación que cualquier otra cosa. Cuando no tiene preocupación, uno duerme bien, y esa sueño profundo es la que da, renueva todas las fuerzas. Por eso el que puede dormir bien está siempre dispuesto de hacer, trabajar, estar tranquilo. Porque él no se preocupa. Si tiene preocupación, no puede dormir. Si aunque duerma, tiene pesadillas, sueños horrorosos. Pero en un día no puede venir. Hay que practicar todos los días y cada día un poco más tiempo. Entonces, eso capacita a la mente para despreocuparse. Si no, no viene. Eso va como un fantasma persigue. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay. ¿Qué es la pregunta?
A gente vê na vida de Thakur, da Mari, sobre Vivekananda e até de alguns santos da Igreja Católica, que teve períodos de sofrimento, de provações. O que, que isso significa para nós que tentamos ter uma vida mais espiritualizada, por exemplo? Essas etapas que até essas pessoas.
Aí ensina que en el mundo hay sufrimiento, nadie puede evitar. Cuando Sri Ramakrishna solía decir, cuando uno tiene el cuerpo, sufre de las enfermedades, preocupaciones. Sri Ramakrishna se preocupaba por los discípulos. Y por eso su sufrimiento agudo fue porque tomó sobre sí todos los errores que habían cometido los discípulos. Además, sus 12 años de práctica intensa. No tenía cuerpo tan suave como después parece. Tenía cuerpo fuerte, pero 12 años de práctica intensa, 6 meses sin dormir, sin parpadear. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe qué es parpadear?
Vigilar
no va aún en esa acción que involuntariamente hace. Cerrar los ojos, ah, es. No, ni hasta pusieron, él mismo puso el dedo, pero no cerraba los ojos. 6 meses. Y un día estaba tan desesperado y dijo a la madre: madre, ¿qué es eso? Eso es el resultado de mi oración. Y para ti, luego dijo: no, no importa, aunque ese cuerpo que sufra no tiene importancia, pero no me dejes que pueda seguir con amor a ti. Esas son las prácticas 6 meses también estuvo con disentería. ¿Qué espera después? Y eso fue porque él, la esposa de Mathur, sufría de disentería y ya casi iba a morir. Un día Mathur vino y le dijo: ¿qué va a suceder, padre? Si ella muere, ya perdemos todo control sobre las propiedades. Era la segunda hija que casó con él. Entonces yo, ¿te acuerdas? Y dijo: no te afligues, no, vete a casa. Esas palabras eran suficientes para él. Fue y encontró, los médicos habían dado como si fuera un caso perdido. Cuando fue a casa estaba mejor, se recuperó. Luego sufrió él. Otra cosa él se solía decir: cuando uno vive en una casa tiene que pagar el alquiler, aluguel. Entonces ese sufrimiento por enfermedades son el alquiler. Nadie puede evitar. Por eso no hay que dar mucha importancia al cuerpo. Hay que mantenerlo sano, pero no mimarlo, ¿sabes? ¿Alguna otra pregunta? Eso lo hizo solo con él, ¿sabes? Porque para ver, para no solamente ver, para mostrar de qué calibre estaba hecho Swami Vivekananda, de qué fibra, una fibra que no cedía. Y el cariño también, el amor también era así, aunque no habló con él, pero cuando se iba, si no venían, preguntaba cómo estaba. No es que se fastidió, enojó con él, no, solo era una prueba. Por eso pregunta al final: ¿por qué vienes? Yo no te hablo. Yo lo quiero, pero quiero verlo. No me importa que no me hable. Sabe, Dios quiere a todos, todos son sus hijos, pero el que se le acerca siente su amor, el que se aleja piensa que esta no, a Dios no le importa. Si realmente si Dios se enoja con alguien, pues no puede vivir más. También hay una cosa. El que tiene, da mucha riqueza a los que no quiere. Entonces ellos se olvidan de él. Así es como él puede. Podemos decir, evitar las exigencias, ¿sabes?, de la gente. Si todos le piden amor, la creación va a acabar. Entonces, para que siga la creación, él ha puesto ese maya, la ilusión de yo y mío. Y la gente cae en esa trampa y está feliz ahí. Y se olvida de Dios. ¿Alguna otra pregunta, si hay?
¿Cuál es la experiencia que tem entre uma pessoa acreditar em si e ser egocêntrico, digamos assim, ter um ego forte?
Acreditar em si em quê?
Por exemplo, uma pessoa, esse assunto foi abordado nesse sábado, que era o seguinte, uma pessoa pode não ter fé em Deus, mas ela acredita em si próprio. Qual é a diferença que existe entre uma pessoa que está em si e ela tem um ego forte, por exemplo? Não sei se você está
falando. Não, não. A jogada tem que ser a jogada.
Bueno, a pessoa que acredita em si. Que fala, eu posso ser capaz de fazer tal coisa, eu posso ser capaz de passar por uma situação difícil, sem que seja uma pessoa de ego forte. Em vez de pedir a Deus que solucione os problemas dela, entregar a Deus, ela diz, não, eu posso solucionar, eu vou passar por essa situação. Qual é a diferença desse sentimento de ser egocêntrica, ter um
Primero, sabe, puede tener, sin depender de Dios, pero hay una cosa, con éxito siempre viene, no puede evitar el ego. Si piensa que cuando tiene éxito es debido a su propio esfuerzo, ahí entra el ego. Sri Ramakrishna cierta vez encontró con un juez, entonces le dijo a su cara: usted es un juez, pero recuerda que ese es también por la gracia de Dios. Por supuesto, los que son del mundo no necesitan preocupar de Dios. Quiero decir, todos mundanos no se preocupan por Dios. Yo hice, pero cuando fracasa, no culpa a otro. Aunque no a Dios, entonces a otro, busca a otro. Él me impidió, él me hizo trampa o algo de eso. ¿Y dónde fue su habilidad? No pienso. Pregunta más. Ser débil. Yo no soy nada, él tiene una tendencia. No soy nada. Es como una... Tiene uno... Algunas personas, mayormente en la India, tenía esa tendencia de tener desprecio de sí mismo. Por eso él lo decía. 100,000, puede tener 100, fe en 100,000 dioses, pero si no tiene fe en ti mismo, no vas a hacer nada, dice. Fe en sí mismo quiere decir, por la gracia de Dios puedo hacer. Vamos a leer, seguir con la lectura. Estábamos leyendo sobre Narendranath. En sus días universitarios, Narendranath bebió libremente la filosofía occidental, cuyas doctrinas agnósticas por un tiempo dieron una buena sacudida a su fe innata en Dios. Pero los impulsos internos de su corazón le mantuvieron en la lucha espiritual. No estaba contento con el conocimiento especulativo de la religión. Activa estricta castidad y disciplina rigurosa, viviendo de una dieta vegetariana, durmiendo en el suelo o sobre una frazada. hora tras hora pasaba en meditación. Vamos a citar el doctor Seale. El conflicto ahora entró más hondo en su alma, pues el credo a la razón universal le exigía suprimir los anhelos y susceptibilidades de su naturaleza artista y temperamento bohemio. Sus sentidos eran agudos y penetrantes, sus anhelos naturales y pasiones fuertes e imperiosos, sus susceptibilidades juveniles tiernas, su buen humor libre y alegre. Suprimir estos era matar su espontaneidad natural, casi suprimir su ser. Él me confesó que aunque su intelecto estaba conquistado por lo universal, su corazón reconocía lealtad al ego individual y se quejaba que una pálida razón exangüe, soberana de derecho pero no de facto, no podía extender su mano para salvarle en la hora de tentación. Quería saber si mi filosofía de pura razón podría satisfacer sus sentidos, podría mediar como si fuera corporalmente por la liberación del alma. En pocas palabras, él quería una realidad tan tangible de carne y sangre, visible en forma y gloria. Sobre todo, anhelaba por una mano que le salvara, lo elevara, lo protegiera. Una Shakti o poder afuera de sí mismo que podía curarle de su impotencia y cubriría su nulidad con gloria. Un gurú o maestro que personificando la perfección en carne y hueso silenciaría la conmoción de su alma. Su anhelo por llegar a Dios aumentó. No consiguió ayuda alguna de las enseñanzas del Brahma Samaj. En su ansia por el logro divino, un día se acercó a Maharshi Devendranath, padre de Rabindranath, y le preguntó directamente: Señor, ¿ha visto usted a Dios? La contestación que recibió no le satisfizo. En ese momento crítico, por primera vez, él se encontró con Sri Ramakrishna en la casa de Surendranath Mitra en Calcuta, alrededor de noviembre de 1880, cuando se estaba preparando para rendir el primer examen universitario. Cantó algunas canciones. Sri Ramakrishna se interesó mucho en el joven, averiguó todo sobre él, observó sus facciones y le invitó a visitar Dakshineshwar cuanto antes posible. Pasó el examen. El padre de Narendra Nath comenzó a hacer los preparativos para el casamiento de su hijo. Pero las negociaciones fracasaron por la firme negativa. Su primo Ramchandra Datta, también un devoto de Sri Ramakrishna, apreció sus motivos por no casarse y un día le dijo: ¿Por qué vas aquí y allá en busca de religión? Si realmente tienes anhelo por Dios, ve a Dakshineshwar. Unos días más tarde aceptó una invitación de Surendranath para ir con él y con algunos amigos a Dakshineshwar. Y aquí el relato de Sri Ramakrishna sobre la primera visita de su discípulo más destacado. Narendra entró a este aposento por la puerta del oeste. Pareció descuidadoso de su cuerpo y vestimenta. y contrario a otras personas, indiferente al mundo externo. Sus ojos demostraban una mente introspectiva, como si alguna parte de ella estuviera siempre concentrada en algo adentro. Me quedé sorprendido ver a un hombre tan espiritual que venía de la atmósfera material de Calcuta. Se había extendido una estera en el suelo. Le pedí que se sentara sobre ella. Los amigos con quienes él había venido parecieron ser jóvenes ordinarios con la tendencia usual hacia el goce. A mi pedido cantó algunas canciones bengalíes. Estas eran emanaciones espontáneas de un corazón fervoroso que deseaba unirse con el ser. Expresó tanto lo tierno y conmovedor en el canto que no pude dominarme, sino que entré en un estado estático. Lo que sucedió después lo damos con las propias palabras de Narendra Nath. Bueno, canté el canto, pero después de un rato él se levantó de repente y tomándome de la mano me llevó a la galería norte, cerrando la puerta atrás de él. La galería tenía mampara en la parte que daba al exterior. Así pues, estábamos solos. Pensé que él iba a darme algunas instrucciones particulares. Pero a mi gran asombro, comenzó a derramar lágrimas de alegría mientras agarraba mi mano y dirigiéndome muy cariñosamente como a alguien largo tiempo familiar con él, me dijo: "Ah, llegaste tan demorado. ¿Cómo pudiste ser tan duro como para hacerme esperar tanto tiempo?" Mis oídos casi se han quemado escuchando la charla profana de la gente mundana. Oh, estoy jadeando para descargar mi mente a alguien que pueda apreciar mis experiencias más recónditas. Así siguió entre sollozos. Luego paró ante mí con palmas juntas y comenzó a decirme: "Señor, yo sé que eres aquel sabio antiguo Nara, la encarnación de Narayana, nacido en la tierra para quitar la miseria de la humanidad", y así sucesivamente. Me quedé sorprendido por su comportamiento. "¿Quién es este que he venido a ver?", pensé. "Debe ser completamente loco. Soy solo el hijo de Vishwanatha, y sin embargo él atreve a dirigirme así". Pero guardé silencio, dejándolo seguir. De repente volvió a su cuarto y trayendo algunas golosinas, azúcar candy y manteca, comenzó a alimentarme con sus propias manos. En vano yo le decía repetidas veces: "Por favor, démelas y yo las compartiré con mis amigos". Simplemente dijo: "Ellos tendrán algo más tarde", y desistió solo después que yo los haya terminado todo. Luego me agarró de las manos y dijo: "Promete que vendrías solo a mí pronto". A esa oportunidad tuve que decir sí y volví con él a mis amigos. Me senté y lo observé. No había nada errado en sus palabras, movimientos o comportamiento con los demás. De su conversación espiritual y estados extáticos, pareció ser más bien un hombre de renunciación genuina. Y había una consistencia notable entre sus palabras y su vida. Dijo: "Se puede alcanzar a Dios. Se puede verlo y hablar con él como yo estoy haciendo con vosotros. Pero ¿a quién lo interesa? La gente derrama torrentes de lágrimas por esposa e hijos, por riqueza o propiedad. Pero ¿quién lo hace por amor a Dios? Si uno sinceramente llora por Él, seguramente se manifiesta. Mientras oía estas cosas, no podía dejar de creer que Él estaba diciéndolas no como un predicador común, sino desde las profundidades.